Bienvenidos, bienvenidas a Flaxo Especiales. Hace poco hablamos de lo que significa el proyecto Medidas para la Inclusión Social y Equidad en Instituciones de Educación Superior en América Latina. Son las siglas del proyecto MISEAL, cuyo objetivo principal es promover eso, procesos de inclusión social y equidad en las instituciones de educación superior, y para ello propone una serie de acciones para mejorar los mecanismos de acceso, incidir en la formación de especialistas en inclusión social y equidad a través de la creación de un programa de posgrado transnacional y establecer una red de intercambio y consulta entre universidades europeas y latinoamericanas. De esta iniciativa participan Flaxo Ecuador, junto con 12 universidades latinoamericanas y 4 europeas. En nuestro anterior especial sobre este tema dialogamos con la doctora Ana María Getchel, responsable del proyecto en Ecuador, y con Diana Santos, investigadora. Hoy tenemos la presencia de la doctora Marta Zapata, ella es coordinadora general del proyecto. Nuestra invitada es profesora de la Universidad Libre de Berlín en el Instituto de Estudios Latinoamericanos en Estudios de Género y Sociología y coordinadora de la Maestría de Estudios Interdisciplinarios Latinoamericanos. Doctora Zapata, muchas gracias por su presencia. Bienvenida a este espacio. Y a efectos de recordarles a nuestros amigos y amigas de Flaxo Radio en qué consiste este proyecto, por favor, quisiéramos que usted nos recuerde precisamente cuáles son los antecedentes de esta iniciativa conocida por sus siglas como MISEAL.
Bueno, primero que nada quiero agradecer la invitación aquí a charlar un poco sobre el proyecto MISEAL. El proyecto MISEAL es un proyecto que tiene objetivos centrales muy claros, pero en su mecánica es bastante complejo. Ya usted mencionó al principio, se trata de trabajar en el terreno de la inclusión social y la equidad. Ya hay muchos proyectos e iniciativas al respecto, sin embargo, creemos que en lo que toca la educación superior hay todavía un vacío en lo que se refiere a tematizar la inclusión social y la equidad desde una perspectiva interseccional que trata de visualizar la problemática desde diferentes problemáticas sociales de exclusión. Es decir, hay muchos proyectos de varios tipos que tratan de incluir a la educación superior a diversos grupos étnicos, otros a mujeres, otros que tratan a poblaciones raciales de ciertos tipos y de ciertos países. Pero lo que hace falta es hacer un análisis de cómo están funcionando esas políticas de inclusión en la educación, qué resultados tienen y si no están generando algún tipo de exclusión. Porque si eso, bueno, si no se consideran esas variables de una manera interseccional, se puede generar exclusión.
¿Quiénes, qué instituciones, qué actores son los promotores de esta iniciativa, doctora Zapata?
Mire, esta iniciativa partió del año 2008, en que solamente éramos entonces 6 instituciones que estábamos discutiendo sobre estos problemas. Entre ellos se encontraba la Flaxo Ecuador, el Programa Universitario de Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México, se encontraba también la Universidad Centroamericana de Nicaragua y la Universidad de Buenos Aires en Argentina, aquí en América Latina, y allá en Europa era solamente el Observatorio de Igualdad de la Universidad Autónoma de Barcelona y mi propia institución, la Freie Universität Berlin o la Universidad Libre de Berlín. Nosotras, a través de intercambios que tuvimos académicos, científicos, discutíamos mucho sobre este problema y queríamos desarrollar un proyecto precisamente desde los programas y estudios de género para pensar a la inclusión social en las instituciones de educación superior de otra forma, de una forma más compleja. Y pues empezamos a lanzar este proyecto y no logramos participar en la primera convocatoria del 2008, y en la siguiente convocatoria que lanzó la Comunidad Europea en el programa Alfa 3, ampliamos el grupo a las 16 instituciones y concursamos, mejorando la proyección del proyecto. Sobre todo incluimos y detallamos mejor las ideas para desarrollar un programa de transnacional de posgrado, las medidas de acceso a las instituciones de educación superior, el análisis de normas, la creación de observatorios de inclusión social y equidad de las instituciones de educación superior, y al final tuvimos éxito cuando la comisión nos seleccionó.
¿Y cuáles son las fases, los pasos que se han cumplido para implementar esta iniciativa?
Mire, iniciamos, firmamos el contrato con la Comunidad Europea apenas en diciembre del 2011 para iniciar en enero del 2012. Y claro, tuvimos primero que superar los obstáculos burocráticos de todas las instituciones para firmar los contratos con cada institución, pero sí, a partir de abril tuvimos el primer encuentro de todas las socias y socios en Campinas, y ahí pues fue muy interesante ver el gran entusiasmo que apareció y la urgencia de tratar de cumplir los objetivos. Nosotros para este año tenemos objetivos muy importantes, como son generar, primero que nada, un informe sobre inclusión social y equidad, y hacer una propuesta para homogeneizar datos, que son los que se cuentan de las diversas instituciones, al mismo tiempo que generar una propuesta para un sistema de indicadores de inclusión social en las instituciones de educación superior. Eso es el primer año, lo que tenemos que tener listo, y para el siguiente año tenemos que preparar el lanzamiento de un observatorio de inclusión social y equidad en las instituciones de educación superior, que va a tener su sede en una sede en Brasil y otra en Uruguay. Y también tenemos que preparar el lanzamiento de un proyecto piloto para un posgrado con un concepto de inclusión social y equidad en el que participan casi todas las instituciones. De hecho, todas participan. Y la parte en la que ahorita estamos es que estamos haciendo la recolección de todos los datos, los diagnósticos, y es una parte muy interesante porque el reto de este proyecto es que reúne países de diferentes regiones de América Latina que son muy heterogéneas, que tienen realidades muy distintas, y lo más sorprendente es que hay coincidencias muy interesantes en lo que toca a los patrones estructurales de exclusión en la educación superior, pero al mismo tiempo ver las diferencias locales, que son sumamente importantes y que nos ofrecen un mapa de las instituciones de educación superior y de la inclusión o la exclusión, que es muy, muy interesante, y que lo estamos completando porque siempre ha sido todo muy fragmentado.
Doctor, ¿y puede compartirnos algunas conclusiones, algunas ideas generales de la información que ustedes han recabado con respecto a la exclusión social, la inclusión, la equidad en las instituciones de educación superior?
Sí, mire, tenemos ahí aspectos sumamente interesantes que han ido surgiendo de las primeras investigaciones, que van desde observar, por ejemplo, que uno de los giros que ha tomado la educación superior en América Latina en la era neoliberal, que ha sido el establecimiento y la expansión de las instituciones privadas. Uh-huh. Y es un contraste muy grande de que tenemos países como Chile, en donde prácticamente solo hay universidades privadas, y tenemos en cambio el contraste con Brasil, en donde todavía hay una gran mayoría de instituciones de educación pública que son públicas, que pertenecen al Estado. Es un resultado muy interesante ver que las tendencias, a pesar de la privatización, todavía hay muchos países con universidades estatales que son de calidad, de gran calidad, y que eso nos deja ver también que, a pesar de que las instituciones privadas, que supuestamente no trabajan con, no pretenden el lucro, no pretenden hacer de la educación una mercancía, y hay el mito de que las instituciones privadas muchas veces tienen más calidad, descubrimos que en América Latina esa realidad no es tan sencilla, que es más compleja, que hay países en donde las instituciones públicas forman parte de las instituciones más importantes del continente. Si usted ve los rankings que se hacen internacionales, va a encontrar que en los cuatro primeros lugares hay tres instituciones públicas y una privada. Entonces es un aporte. El otro aporte es que estamos diferenciando mucho el tipo de exclusiones que hay, y estamos viendo que hay una serie de programas y de políticas públicas a nivel de la educación superior que se han ido implementando en los últimos 15, 20 años en América Latina, supuestamente para aminorar la problemática de la exclusión. Y lo que nos sorprende al empezar a analizar este tipo de programas es que ellos están generando nuevos tipos de exclusión, que a veces están realizando programas que aparentemente deben de incluir, pero están generando exclusión porque están siendo aprovechados por los que ya están incluidos y tienen privilegios, y están excluyendo a los que no tienen ese tipo de privilegios. Entonces, esos son resultados muy importantes que nosotros vamos a confrontar a las diferentes instituciones, sobre todo a los países, a los ministerios de educación y a todos los que hacen ese tipo de políticas, para que empiecen a diferenciar un poco más, que es a donde queremos llegar nosotros, enseñar a que hay que distinguir dimensiones para no generar ese tipo de exclusiones. A veces convenios internacionales, internacionalización, calidad, no lleva un alto componente de exclusión, pero no siempre tiene que ser así. O sea, nosotros estamos viendo que hay formas en que eso no tiene que ser de esa manera, cuando las mismas instituciones tienen un compromiso más, más serio con la inclusión y también una visión mucho más crítica para no hacer cometer ese tipo de exclusiones que a veces no son planeadas. No estoy diciendo aquí que los gobiernos quieren excluir. No, creo que todas las políticas públicas tienen la intención de incluir, pero que a veces se concentran en segmentos de la exclusión y no ven que los sujetos sociales, los actores sociales, no siempre se pueden segmentar en sexo, en etnia, en cuestión racial, en edad, en discapacidad, sino que, bueno, las mujeres pertenecen a un grupo étnico, las mujeres están en un rango socioeconómico, los afrodescendientes están ubicados en un segmento, también tienen sexo, también hay personas que están catalogadas como discapacitadas y que descubrimos también en esto que eso es un aspecto muy descuidado en las temáticas de inclusión en la educación superior, que no se hace mucha diferencia.
Y en el caso de países como Ecuador, su carácter plurinacional, multiétnico, ¿cómo es tomado, analizado en el marco de estas?
Mira, aquí lo importante es que se ve que ya hay un aporte por parte de Ecuador y por eso forma parte también de este proyecto, tiene un papel fundamental, que tienen ya una sensibilidad con respecto a la diversidad de los grupos étnicos, uh-huh, que en otros países no existen. Por ejemplo, en México, a pesar de que hay varios grupos étnicos, esa sensibilidad no existe, sino que se requiere de una lucha mucho más fuerte para llegar a esto. Creo que esa parte aquí es muy fuerte, también la problemática socioeconómica se toma en cuenta, se le da mucha importancia y lo que creo que es que hay que todavía trabajar un poco más la cuestión de la discapacidad en la educación, porque parece que hay programas a nivel social bastante importantes, uh-huh, pero en la educación superior todavía no ha llegado. Y la problemática también del género y la diversidad sexual, creo que son temas que también hay que fortalecer, aunque están ya presentes.
Y dentro de esos diversos tipos de exclusión en estos casos, ¿cuál es su criterio? ¿Es el que ejerce más influencia, puede ser a lo mejor denominado más determinante en todos estos procesos, doctora? Tomando en cuenta lo que usted nos señaló al inicio, el carácter de las instituciones educativas superiores en América Latina, con alto componente privado y precisamente los tipos de exclusión, a lo mejor el carácter económico o la exclusión de carácter económico puede ser una de esas variables determinantes.
Sí, el aspecto socioeconómico es una de las variables más importantes y fundamentales, sobre todo incluso en los países en donde hay una mayoría de instituciones de educación superior que son públicas, porque aún ahí la exclusión empieza desde la primaria y del kinder, y cuando una sociedad no puede garantizar la educación primaria a todos sus habitantes, entonces ahí está la primera exclusión. Y después, cuando el factor socioeconómico sigue jugando un papel, es que cuando uno logra ingresar con grandes esfuerzos a las instituciones de educación, aún el desempeño muchas veces se va a ver limitado por los niveles socioeconómicos, y es por esa razón que los primeros programas de inclusión social y equidad que se han implementado dentro de la educación superior y en toda la educación, porque en realidad si usted ve las metas del milenio, ahí está la educación, el primer ciclo, segundo ciclo, como meta para alcanzar la cobertura total, ¿no?, en los países del mundo, desde los pobres hasta los más ricos, que parece que ya lo tienen resuelto. Pero no es así, porque ahorita se está generando un nuevo tipo de pobreza en los países que se considera que son ricos en este mundo, ¿no? Entonces ahí uno ve cómo el componente socioeconómico es uno de los básicos, y otro de los componentes que sigue siendo muy fuerte es la cuestión del sexo, ¿no? Uh-huh. Si es hombre o si es mujer.
Uh-huh. Hola, doctora, frente a este tipo de discriminación o exclusión más bien, ¿qué tipo de medidas se pueden implementar desde proyectos como MISEAL al respecto?
En realidad se puede hacer mucho y empieza con que se tome conciencia y se reconozca el problema, dónde está y de dónde viene. Y eso creo que es algo que ya existen muchas políticas y muchas acciones que se pueden retomar, pero tenemos también el aspecto de la voluntad política, y no estoy hablando aquí a nivel de gobierno, sino a nivel de instituciones. A veces en América Latina hay muchos mecanismos, muchos proyectos y políticas muy, muy importantes que podrían tener efectos positivos, pero que no son implementadas o que son bloqueadas o que no se dan acuerdos. Creo que otro aspecto que también hace mucha falta de discutir más es el salir del de pensarse como algo aislado en el entorno, es decir, saber que hay otros países que tienen problemas similares con los que uno puede desarrollar políticas no solo de trabajo, hacer inversión en conjunto, sino también de solidaridad, etcétera, y que muchas veces fracasan por cuestiones burocráticas. Entonces, hace falta abrirse y flexibilizarse mucho en muchos aspectos, tomar conciencia, y ante todo yo creo que estamos en el terreno que es el más importante y que América Latina pues conoce, es decir, los aspectos más importantes para el desarrollo son la educación y la salud. Uh-huh. Y si en esos no invertimos con gran fuerza, y si no logramos de aprovechar las sinergias que surgen de la cooperación con otras instituciones y otros países, pues entonces estamos dificultando la solución a un problema que puede ser que ya está dado.
Nos acompaña en este segmento la doctora Marta Zapata, y es coordinadora general del proyecto Medidas para la Inclusión Social y Equidad en Instituciones de Educación Superior en América Latina. La doctora Zapata nos comentaba extra micrófonos que esta es su primera visita al Ecuador, precisamente en el marco de este proyecto, y queremos preguntarle cuáles son las actividades que concretamente usted está realizando en el marco del seguimiento, evaluación. Nos habló usted de la recopilación, sistematización de información ya que viene cumpliendo en Ecuador, doctora.
Mire, nosotros tenemos una estructura en este proyecto que es muy complejo por el tipo de objetivos que tiene, que abarcan medidas bastante distintas dentro de la educación de los sistemas de educación superior. Nosotros hemos dividido por paquetes o grupos de actividades el trabajo y los objetivos a alcanzar. Nosotros, la estructura del proyecto incluye prácticamente dos paquetes grandes muy fuertes, que son los objetivos más grandes. Uno, que es el de medidas de inclusión social y equidad, que se refiere a revisar los códigos de acceso a la educación superior para ver cómo están generando exclusión y ver cómo se les puede mejorar, hacer una propuesta para que puedan generar un tipo de inclusión más extensa. También ahí se generará un observatorio, se generará una serie de cuestionamiento de normatividad, se harán propuestas para concientizar, sensibilizar a la gente, porque muchas veces los políticos que desconocen no apoyan políticas por no estar informados o sensibilizados. Esa es una parte. La otra parte que es importante es hacer generar profesionales que enfrentan la problemática de la inclusión y exclusión social. Bueno, esos son los paquetes más grandes que generan, digamos, los resultados a largo plazo. Y tenemos otros tres paquetes que solamente tienen como tarea. Uno es el de transnacionalización, en el que participa Flaxo Ecuador, que es de ayudar a generar, a armonizar a todas esas 12 instituciones de América Latina que son tan heterogéneas. Entonces, para eso se necesita una institución como Flaxo, que tiene ya la experiencia de estar en redes más amplias, de tener intercambios más amplios con otros países de América Latina, de las diferentes regiones. Pues está este paquete que está revisando lo que hacen las otras y está observando críticamente donde hay déficit, donde la gente se sigue pensando solamente a nivel local y pierde la dimensión de cómo relacionarse con otros países y cómo generar tablas de equivalencia, traducciones. Lo vemos ahorita desde la terminología, que hablamos lenguajes distintos y hablamos de lo mismo. Entonces, todo este trabajo lo estamos haciendo aquí como una parte de lo que tiene que tener como resultado. También tiene un rol de controlling, de un poco revisar y analizar críticamente lo que están haciendo los otros paquetes que están inmersos en sus localidades, y aquí es desde una perspectiva analizar todo eso que hacen y hacer observaciones críticas y, bueno, verificar si está bien hecho ese trabajo, si es aplicable y proponer mejoras, ¿no? Entonces eso es esa parte del trabajo que no tiene que ver con supervisión, sino que simplemente estar generando un producto de calidad y con la idea de que al final sea aplicable a una realidad heterogénea.
Uh-huh. ¿Y cómo ve usted la implementación de todas estas etapas, concienciación, capacitación, la propia transnacionalización de la iniciativa?
Mire, empezamos por la parte más bien primaria de generar una cartografía de lo que ya existe, y otro es un resultado sorprendente, que ya tenemos demasiados productos en nuestra producción que podemos utilizar. Y ahora lo que hace falta, y viene la fase más difícil después de esta recolección de la información, es ver dónde están los problemas de heterogeneidad, donde es necesario generar nuevas estructuras y puentes, o hacer traducción, y la parte de la transnacionalización, que es la que al final va a ser posible que se generen los acuerdos entre las instituciones. Uh-huh.
Doctora, muchísimas gracias por su presencia en este espacio. Quisiéramos que, si hay algún aspecto que usted desea destacar de la iniciativa, de su propia visita aquí en el Ecuador, lo haga en esta parte final de la entrevista.
Bueno, quisiera agradecer mucho aquí a la Flaxo Ecuador por haber organizado este evento de trabajo, que ha sido un evento excelente hasta ahora, y también que han hecho una difusión ejemplar, ¿sí? Lo tengo que resaltar, es un trabajo que es muy bueno para la comunidad europea, para todo el proyecto, para todas las instituciones. Y lo último que quiero decir, que a pesar de que no es una institución muy grande y las gentes que trabajan aquí no es un gran equipo numeroso, hay un gran entusiasmo, una gran capacidad y tiene una gran calidad.
Doctora, muchísimas gracias por su presencia, y a ustedes, amigos, amigas, por seguirnos aquí en Flaxo Especiales.
Flaxo Radio, amplificando ideas.